Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana y aquí arrancamos la segunda de las tres horas que a diario, de lunes a viernes, sabéis que hacemos los del Buenos Días Madrid, aquí en la radio de todos los madrileños. Que no te sabes el dial, que tenéis siempre el 101.3 puesto, o el 106, que tenemos dos, Carlos Honorato.
Tenemos más cosas aparte, ¿eh? Sí. No solo radio, tenemos también el streaming. Ajá. En telemadrid.es, ponéis ahí Onda Madrid. Directo, ¡pam!
Emisión en directo.
Y veis ahí las caritas de aquí, de los pimpollos.
Hay días mejores, hay días peores, como
bueno,
todos.
A ver, hay días, para mí hay días peores y días horribles.
No.
Pero bueno, ando ahí.
No. Que, bueno, esta hora tenemos un montón de...
Sí, mucha cosa.
...temitas, ¿eh? Entre otros, nos vamos a ir dentro de nada a un pueblecito de Burgos. ¿Mm? Que son muy poquitos habitantes, pero que están ahí pidiendo ayuda para que una iglesia que tienen, pues está en ruinas, a ver si pueden hacer todo lo posible para mantenerla en pie. Estará por aquí José María del Toro con los deportes y la actualidad. Ya sabéis que antes estamos nosotros, pero luego nos hace el relevo con el partido de la una. Vamos a hablar de incendios forestales y de una iniciativa muy chula. Estará Luis Nemolato con sus modas y estilismos.
En fin,
muchas cosas. Pero antes recordamos ese reto que tenemos en Twitter.
El reto en Twitter hoy va de dos fotos antiguas en blanco y negro. Una de un tranvía que está muy cerquita de la Plaza de Toros de las Ventas, que hacía una línea amplísima entre Ventas y Pueblo Nuevo. A ver... Esto es ironía, pero oye, tenía en su momento, tenía su aquel,
siempre.
20 minutitos, te los hacías en un pispás. Y luego está la otra foto, que es la de un cobrador dentro de un autobús.
¿Mm?
Que
con
iba
su
ahí,
cartera,
su carterita,
su gorrita.
Hombre, tenían que ir uniformados para que la gente viera que era el cobrador.
Claro.
El cobrador dentro del autobús. Pues lo que preguntamos es cuál de ellas es más antigua. Y decimos, pues el tranvía... La del cobrador o la tercera opción, que son del mismo año.
Uh-huh.
Que puede ser,
puede
perfectamente.
Ser, sí.
Bueno, pues hasta este momento nadie, y cuando digo nadie es como dicen los americanos, nobody, nadie ha votado por el tranvía.
Uh-huh.
Nadie. O sea, nadie cree que la foto del tranvía es la más antigua. Bueno, vale, cada uno es cada uno. El cobrador lo ha votado el 20% y la opción más votada a esta hora es la de que son del mismo año, 80%, 80%.
Ya, porque como...
Se ven blanco y negro,
sí,
más o menos...
Y que te conocen un poco, han dicho, ha ido a pillar. Claro, no, si es así.
Ya, sí. Bueno,
estoy
pues
yo imaginándome cómo serían ahora los cobradores, fíjate, tendrían que hablar idiomas, ¿no? Tenemos tantos turistas...
No habría cobradores. La verdad es que ahora mismo casi ni se entiende que haya taquillas con personas, que era muy útil. Cuando no tenías dinero suelto y tenías que cambiar o tenías que hacer alguna gestión, el que hubiese personas que te atendiesen va bien. No solo las maquinitas y no solo los móviles. Pero bueno, todo avanza. Y esto pues ahora es pasado. Tanto el tranvía... como los cobradores, pero por eso queremos saber cuál de las dos fotos es la más antigua.
Oye, vamos a recordar que además del Twitter, @buenosdiasom, tenemos ese teléfono de WhatsApp.
Sí, el 628-091-117. Y ahí pues podéis dejar vuestras notas de voz, pedir canciones, acordaos bien de la gente.
Del cobrador,
porque
del autobús.
Mal no, mejor bien.
No, bien. Aquí,
mejor en positivo.
Alegría.
Y nada, y pues eso, si pedís alguna canción, queréis dedicar alguna cosita, pues para eso estamos.
Pues aquí estamos. Gracias, Carlos.
¡Hasta luego!
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in
in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder.
Nos vamos a ir hasta Burgos. En concreto nos vamos a ir hasta un pueblecito que se llama Fuente Odra. Está como a 3 horas en coche de aquí de Madrid y resulta que sus vecinos están luchando por salvar la iglesia de este pueblo. La construcción de más de 500 años está viniendo abajo y debido a la falta de recursos del gobierno para atender a esa España vaciada, los vecinos recuperan la campaña de micromecenazgo de hace 2 años de la mano de Hispana Nostra. Bueno, actualmente precisan casi 40.000 euros, 38, y bueno, llevan la mitad de momento, con lo cual están ahí ingeniándoselas para hacer de las suyas y conseguir dinero para esta causa. El sábado pasado ya hubo un concierto por iniciativa de la asociación Manapites y precisamente Javier Maesterra es el presidente de esta asociación, al quien ya voy a saludar. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Inés, ¿qué tal?
Bueno, pues me entristece hablar de esto, sinceramente, Javier, porque saber que hay una iglesia tan antigua, tan importante también para el pueblo y para toda España que está en estas situaciones, pues en fin, por eso hemos llamado, porque queremos también contribuir por la parte que nos toca, a ver si conseguimos algo, Javier.
Pues sí, lo agradezco mucho que nos deis este apoyo y esta oportunidad de hablar ante tanta gente de Madrid, porque en estas provincias interiores pues tenemos repercusión, pero somos poquitos y limitados. Y sí, el diagnóstico que haces de la España vaciada, una de las consecuencias que está teniendo pues es la debacle sobre el patrimonio. Pero vamos, yo quiero dar un mensaje optimista y es que mientras una iglesia, en este caso, no esté en el suelo, no sea una ruina, se puede salvar. Venga. Y de hecho nosotros nos pusimos en marcha y lo estamos consiguiendo.
Pues en eso consiste. ¿Cuántos habitantes tiene Fuente Odra en Burgos?
Pues Fuente Odra tiene censados 11 personas, nada más. Es una junta vecinal que pertenece a un ayuntamiento de 9 juntas vecinales. Y viviendo durante todo el año, como me gusta decir a mí, los del invierno, son solo 6 personas, que son menos uno, son todos jubilados.
Ya.
Con lo cual, imagínate el futuro que queda este pueblo.
Pues sí. ¿Les conoces personalmente?
Claro, sí. Yo soy uno de los 11 censados. Tengo una casa rural allí. Vivo la mitad del tiempo la he hecho en Fuente Odra y la otra mitad del tiempo la he hecho en mi Palencia natal.
¿Cuál es la situación ahora? ¿Cuánto lleváis recaudado? Porque en total, ¿cuánto necesitáis para hacer que resurja como debe esta iglesia?
Sí, pues bueno, es un tema así complejo de contar y te hago un diagnóstico muy rápido. Bueno, pues por fin hace 2 años conseguimos que nos dieran a la Junta Vecinal una subvención de la Diputación de Burgos, que es dentro de lo que se llama el famoso convenio de las bocoteras, de 128.000 euros. Pero tiene una contrapartida, y es que esa subvención, el 30% le toca ponerla al pueblo. Tú imagínate,
vaya,
un pueblo de 7 personas, ¿de dónde va a sacar 38.000 euros?
Claro.
Bueno, pues esos 38.000 euros pues lo va a sacar la Asociación Cultural Manapites. Ahora mismo estamos casi llegando a 26.000 euros. Nos quedan 15 días aproximadamente, algo menos, y contamos en sacar ese dinero. O sea, no hay otra alternativa, con lo cual yo animo a todo el que quiera entrar en Hispania Nostra que nos ayude. Y con esas obras, pues haríamos lo más importante para salvar la iglesia, que es restaurar bóvedas, muros y cambiar la cubierta. Luego ya nos quedaría todo lo que es puramente restauración, pues para el uso social de la iglesia. Pero de momento ya la consolidaríamos y podría aguantar muchos más años.
Hombre, pues en eso consiste. Entonces, de los 38.000 euros que tiene que poner el pueblo para sufragar ese porcentaje, ¿no?, de la subvención que os dan, ¿cuánto falta ahora?
Ahora mismo, si nos ponemos en números redondos, nos faltan menos de 13.000 euros.
Venga,
así, por porcentajes,
todos,
que nos gustan mucho los porcentajes,
claro,
pues nos queda menos de aproximadamente el 30%. Lo tenemos ahí porque, bueno, pues como esto es como cuando las entradas al teatro o al fútbol, pues nos gusta llegar como mucho 5 minutos antes, pero no vamos a llegar media hora antes.
Hombre, pues tenemos que llegar antes porque ¿tenéis plazo para entregar este dinero?
Sí, vamos a ver, para entregar el dinero es el plazo de las obras, tenemos tiempo todavía, ajá, pero la campaña de micromecenazgo con Hispania Nostra, que vuelvo a insistir que los oyentes, el que quiera entrar la puede ver, es una campaña preciosa, pues termina el 28 de agosto.
Ya, venga, vamos a intentar dar toda la publicidad posible para que también los oyentes, y el boca a boca, que lo vayan extendiendo y por redes o como sea, ¿de qué manera pueden ponerse en contacto con vosotros? Otros en Hispania Nostra, ¿dónde tienen que dirigirse para poder hacer donativos, entiendo?
Efectivamente, bueno, pues os voy a contar, hago un resumen muy rápido también. Hispania Nostra, pues como digo muchas veces, si no existiera, la tendrían que inventar, porque bueno, Hispania Nostra se dedica a poner en evidencia patrimonio en riesgo, entre otras cosas, patrimonio en riesgo de desaparición a través de su lista roja. Por supuesto, nuestra iglesia de San Lorenzo Mártir, de momento está en esa lista roja. Vamos, estamos luchando con este media campaña micromecenazgo para que pase a la lista verde, es decir, ya no está en riesgo de desaparición. Bueno, pues Hispania Nostra es una asociación nacional de utilidad pública, con lo cual ellos son los que lanzan la campaña, y la ventaja que tiene para el aportante es que el 80% de la aportación tiene desgrabación fiscal. Además, lo hacen muy bien. Aparecen los borradores de la declaración de la renta del año que viene y demás. Con lo cual a nosotros pues nos favorece mucho,
pues sí.
Cosa que si yo pidiese el dinero como Asociación Cultural Manapites, pues no podría hacer esa desgrabación.
Claro, pues fenomenal.
Y luego, para hacerlo es muy fácil, que se entra en Hispania Nostra y directamente ya ahí saltan los banners de las campañas de micromecenazgo en marcha, que están ahora mismo, que son otras dos, y la nuestra, por supuesto, ahí en cabecera.
Claro, y la vuestra, vamos a recordar el nombre de la iglesia.
La iglesia es la iglesia de San Lorenzo Mártir, que bueno, por el sitio en el que está, que es una de las imágenes más icónicas del Geoparque Mundial UNESCO Las Loras, pues la han venido, se viene a llamar la dama de las Loras. Uh-huh. Y bueno, pues es un pueblecito, como has dicho, Fuenteedra, de 7 personas, en el corazón del Geoparque Las Loras, nunca mejor dicho.
Uh-huh. Oye, cuéntanos algo de tu asociación de Manapites.
Pues mira, la asociación, como te puedes imaginar, pues en un pueblo pequeñito, pues es una asociación pequeñita, pero como teníamos muy claro que teníamos que ensanchar las bases, porque no queríamos una restauración de la iglesia sin tener una base social. ¿Por qué? Porque si hubiese sido poner el contado otra vez a cero hasta que volvieran a haber los problemas. Y nosotros queríamos tener un proyecto de colaboración público-privada. Público, pues porque queremos usar la iglesia, entre otras cosas, pues para lo que siempre ha sido una iglesia, pero también queremos hacer otras muchas cosas para la sociedad, que en un pueblo tan pequeño de España vaciada, pues viene a ser todo lo que tenga que ver con la cultura, básicamente.
Uh-huh.
Y luego la asociación, pues ahora que terminemos con esto, pues va a estar cubierta por todos estos pequeños micromecenas que nos han seguido en la primera y en la segunda campaña del micromecenazgo, que van a superar los 1,000.
Ajá. Habéis hecho un concierto, ¿no?, también para recaudar fondos este fin de semana pasado.
Sí, la verdad es que tenemos un... Me encanta esta pregunta que me hagas, porque somos como muy magnéticos, ¿no? A mí me llama gente insospechada que quiere colaborar, cada uno con lo que sabe. Y entre otras cosas, pues hace un mes se puso en contacto conmigo José Ignacio Hernández Toquero, que es un músico especializado en música tradicional, del Camino Santiago y tal. Dice, quiero hacer algo. Digo, ¿cómo vamos a hacer algo que está la iglesia así? Y hice una pequeña trampita, que es el mismo día del concierto, en un grupo de WhatsApp que tenemos para, bueno, pues los más cercanos a esto, pues convoqué un concierto dentro de la iglesia, que ahora mismo la tenemos llena de andamios. Es una cosa, no llega a ser irregular, pero bueno, es una cosa así. Y bueno, pues lo tenemos grabado y seguramente dentro de unos años, cuando terminen las obras y lo veamos, digamos, mira lo que hemos hecho.
Fíjate.
Pero lo que quiero deciros con esto es, insisto, en ser positivos y en siempre tener una llama encendida ante cualquier oportunidad que se nos presente.
Uh-huh. Tú decías que eres de Palencia, ¿no?, pero que tienes ese arraigo también con Burgos. Cuéntanos alguna bondad. La gente que quiera contribuir, que quiera conocer aquella zona, Burgos, es una preciosidad, no solamente la ciudad y la catedral y todo, pero es que hay muchos pueblecitos alrededor con encanto.
Sí, la verdad es que definir la provincia de Burgos es muy muy complejo, porque es una provincia enorme y, bueno, pues una de las características que la define es que es la provincia de España que más pueblos tiene, pueblos entendidos como núcleos habitados. Tiene más de 1,200 pueblos y es que es una barbaridad.
¿Sí?
Y, bueno, Burgos lo único que le falta es mar. De todo lo demás tiene, y en concreto en esta zona, Las Loras, el geoparque, pues Burgos tiene 4 lugares definidos por la UNESCO, fijaros qué nivelazo,
pues sí.
La Catedral de Burgos, Atapuerca, y el Camino Santiago. Y el cuarto es el Geoparque de las Loras. Y nosotros estamos allí en el corazón del Geoparque de las Loras, que es un sitio que además de tener muchas piedras y muy bonitas y una geomorfología extraordinaria, tiene tranquilidad y un patrimonio extraordinario.
Uh-huh. Ya que hablamos contigo, y para terminar, poner los dientes largos, algo de gastronomía típica de Burgos, que tanto nos... pues, es que aquí nos encanta comer, ¿sabes?
Pues yo os lo pongo, además os voy a contar de las cosas que a mí me gustan mucho.
Aparte vamos de la morcilla, que está allá, sí. Vamos.
Sí, la morcilla de Burgos, siempre que asumimos una morcilla así como ese sabor, esa densidad que tiene, mucha pimienta y tal, pero en los pueblos de alrededor, uh-huh, como es esta zona, hacen también una morcilla fabulosa que se difiere un poquito, recomendada 100%. Y luego, uh-huh, la otra cosa, que siempre se habla de los asados de Aranda de Duero, ¿sí? Bueno, pues esta es una zona muy de ganadería extensiva, de ganadería ovina tradicional, y hay unos lechazos y unos cabritos sensacionales para asar.
Madre mía, bueno, que se nos está haciendo la boca agua y que recordamos quienes nos están escuchando, que por eso le hemos llamado a Javier Maesterra, que es el presidente de esta asociación Manapites, que tanto hace y contribuye, ¿no?, para que estos proyectos sigan en marcha, nos invita a todos, y nosotros desde aquí en Onda Madrid hacemos ese llamamiento también. Hispania Nostra, nos metemos, y entonces, Iglesia de San Lorenzo Mártir, y ahí pues la gente que haga aporte su granito de arena también para que esta iglesia se restaure, y hay bóvedas, hay muros, la cubierta, hay muchas cosas que hacer, y entre todos a ver si lo conseguimos. Muchas gracias, Javier.
Un abrazo a ti y a tu audiencia.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar,
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto, las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Yo sigo pensando en el lechazo, esas carnes de Castilla y León, qué ricas. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Es un pecado, eso es un pecado.
Ya,
es que pecar, pero...
Hay que pecar.
Sin pasarse, sí, claro. La vida sin pecado, ya me dirás.
No. Es más interesante pecar, claro que sí. Y ahí es muy interesante participar en todo lo que proponemos aquí, y la gente, les agradecemos mucho que lo hagan. Y vamos a contar que, igual que tenemos nuestro reto con Carlos Honorato, vosotros tenéis una encuesta en la que la gente se tiene que animar.
Sí, la hemos puesto esta mañana a primera hora. Si tú fueras Casemiro, imagínate que eres Casemiro, tienes 30 años, llega al Manchester United y te ofrece un contrato por 5 temporadas y te dobla el salario que percibes en el Real Madrid. Uh-huh. ¿Te vas al Manchester o te quedas en el Real Madrid? Esa es la pregunta que hemos planteado.
Claro, pero es que al final, si hablamos de cómo está el Manchester, que está fuera de algunos campeonatos importantes a nivel
todo
nacional,
eso es verdad, pero son 5 años y te doblan el salario.
Si yo fuese Casemiro, yo me iba.
Pues tú eres entonces de los que están ligeramente por debajo. Está la gente muy dividida, ¿eh? Hace un ratito la miraba, estaba 52%, me quedaría, 48% me iría, que es casi un 50%. Carlos, ¿qué harías? ¿Se quedaría,
Carlos,
o se iría?
Se iría.
Se iría. Pero Carlos es del Atleti, entonces.
Bueno, pero si fueras del Madrid, también.
Así que sí, esa es la cuestión. Ayer te contaba que el Manchester había venido de pesca a Madrid, con esa ligazón de frases que hiciste tan recordada. Uh-huh. Y efectivamente, pues, el equipo mancuniano llegó aquí.
Me han llamado de la RAE.
De la RAE. Ajá. ¿En qué sillón te han ofrecido?
La Ñe.
Bueno, sí. Está bien.
No, hombre, la Ñe ya están todas ocupadas. Pero de España.
Pues llegan a Madrid y ofrecen 60 millones de euros por el traspaso al Real Madrid. No hay una oferta todavía formal, pero es lo que han sondeado, 60 millones. Y al futbolista, lo dicho, le ofrecen 5 temporadas y le doblan el salario. Para que te hagas una idea, ahora mismo Casemiro está en torno a los 6-7 millones de euros netos por temporada en el Real Madrid. Él tiene 30 años, es un futbolista tremendamente valorado en el equipo blanco y además se siente muy madridista, pero él se lo está pensando. Tiene 30 años, tampoco es un futbolista en la última franja de su carrera y mucho menos ahora. Mira, Modric en septiembre cumple 37 y ahí sigue. Pero son 5 años, doblan el contrato. Es verdad que, como tú dices, te vas a un Manchester que no está en Liga de Campeones, que está mal, no gana una Liga desde 2013, que para el Manchester es algo realmente inaudito. Y el ambiente allí, francamente, está muy enconado. Entonces hay mucho que pensar, porque aquí es un futbolista totalmente estabilizado, cuenta absolutamente para Ancelotti, totalmente respetado y valorado por la plantilla. Si me preguntas a mí, yo me quedaría. Aquí hago mía la frase que hace poco hizo Jon Rahm, el golfista español, el de Barrica, que sabes que es uno de los mejores del mundo. Se ha plantado hace poco en el golf mundial un nuevo circuito que le llaman Leaf Golf y que está secundado por los petrodólares. Uh-huh. Entonces tú juegas X torneos y los premios son infinitamente mayores que los que están en el circuito europeo o americano. Entonces le preguntaban a él, ¿tú qué harías? Y dijo, yo hablé con mi mujer y llegamos a la conclusión de que entre ganar 100 millones de dólares o ganar 200 millones de dólares, en nuestra vida tampoco iba a cambiar mucho. Así que he decidido que sigo donde estoy, que es donde me lo paso bien, y me parece excitante.
Voy a cambiar de opinión. Fíjate que me voy a quedar en el...
Esa es una reflexión, pero hay otros que hacen otra. Son 5 años, solo me quedan estos 5 años de vida, doblo mi contrato, pues me marcho. Así que esa es la decisión que tiene que tomar ahora.
Me extraña que esté dividida la gente, ¿eh?
Sí. El Real Madrid prefiere que se quede, porque el Real Madrid ni tiene intención de vender, ni necesita, hombre, no le vienen mal, pero no necesita los 60 millones de euros, pero deja libertad al jugador que lleva aquí muchos años y se ha ganado esa capacidad.
Lógico.
Así que él tomará la decisión definitiva. En el Atlético, la oferta es de 130 millones por Joao Félix. Tú dirás, auténtica barbaridad. Auténtica barbaridad, sí. Es verdad. Pero es el mismo dinero que pagó el Atlético de Madrid por el futbolista hace 3 años al Benfica. Este año cumple la cuarta. El Atlético le ha dicho no y el jugador parece que tampoco está dispuesto a salir porque entiende que este año las cosas le pueden salir definitivamente bien en el Atlético. Así que como ha habido un no, pues es un no y no se mueve. En el caso de Casemiro, como ha habido un tal vez me lo pienso, pues la situación está ahí hasta que él efectivamente diga algo al respecto.
Bueno.
Ese es el asunto que más se comenta hoy en el mundo del fútbol. Si vas al VAR, seguro que escucharás hablar del asunto Casemiro-Joao Félix.
¿Eh? Es que me lo ha puesto ahí votando. Claro, me ha dicho VAR, ya yo tengo que hablar del VAR. Pero en el atletismo, porque es otro VAR.
Bueno, impresionante, bueno, claro, impresionante.
Es que estoy
del VAR a la foto finish ha sido.
Bueno.
Estoy entusiasmado.
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues hoy la portada del Equipe, el principal diario francés, es Asier Martínez, el navarro de 22 años, llegando con Martinot Lagarde, que es el atleta francés. Toma frontal en la que es imposible saber quién gana la carrera de los 110 metros vallas del europeo de Múnich. Tuvieron que recurrir a la foto finish y por una milésima, Asier Martínez se llevó el oro. 13 segundos, 14 centésimas el tiempo, por una milésima Asier Martínez se lleva el oro.
Tengo una pregunta de esto de barra de bar también, de a lo ver. Que se comenta. ¿Qué se mide exactamente?
O el sea, tronco.
El tronco. El cuerpo.
Lo que cuenta es el tronco. Porque claro, incluso hubo un atleta hace un par de días que se tiró en plancha. Cuando llegó, se tiró en plancha, así, sobre la línea de meta.
Como Superman.
Exactamente. Entonces, al final, tardó muy poco en dilucidarlo, ¿eh? Fueron unos segundos de espera, estaban ahí los dos esperando, porque no estaba claro quién había ganado, hasta que efectivamente los jueces dicen que Asier Martínez se lleva el oro.
Entonces, si tú adelantas la cara, por ejemplo, la línea...
No exactamente la cara no te sirve, pero al adelantar la cara, adelantas el tronco. Y el tronco sí sirve. Los dos, de hecho, se echan hacia adelante porque es un gesto instintivo y mucho más cuando vas tan apretado como en este caso, ¿no? Uh-huh. Así que Asier, pues es una sensación porque tiene 22 años, ya ha hecho medalla en el último mundial el mes pasado en Eugene, en Oregón, en Estados Unidos, y ahora se proclama campeón de Europa en los 110 metros vallas. Además, es que no sé si lo has visto correr, pero es elegancia pura.
Total.
Elegancia pura. Tiene una manera de pasar los obstáculos extraordinaria, uh-huh. Y además él estaba entusiasmado porque ganaba a su ídolo, que es este tal Martinot Lagarde, que es el corredor francés.
Una milésima, madre mía.
Seis medallas lleva España, dos oros, esta la segunda para Asier Martínez. Y el tercer protagonista del día, uh-huh, es Rafa Nadal, que ha vuelto esta pasada madrugada a la actividad tras 40 días después de lo de Wimbledon en Cincinnati, en Estados Unidos, y perdió. Estamos tan acostumbrados a que pierda con victoria que casi nos extraña, pero es lo normal. Cuando llevas 40 días sin competir, has estado entrenando solamente la última franja, porque los primeros 15 días probablemente no pudo entrenar, etcétera, etcétera, pues llegó corto de preparación. Pudo haber ganado el partido aún así, pero lo perdió frente al croata Koric en tres mangas, así que se ha quedado fuera. Él, después del partido, señorial, como siempre, dijo: acepto, he tenido la posibilidad de ganar, ha sido mejor que yo, no hay nada que decir. Y el Open de Estados Unidos empieza el 29 de agosto, y él, eso es lo que realmente quiere, ganar el Open de Estados Unidos, porque está en la carrera con Djokovic por el número de Grand Slams, y Djokovic no puede participar porque no se ha vacunado de COVID. Así que él después dijo que espera entrenar a tope y llegar en las mejores condiciones al Open de Estados Unidos. Le hubiera gustado jugar más partidos en Cincinnati porque hubiera supuesto más rodaje, pero espera hacerlo a buen nivel y competir por el título en una pista en la que él dice le encanta y siente una conexión especial con el público neoyorquino.
Pues nosotros tenemos una conexión especial con José María del Toro.
Ahí está.
Y con el partido de la una, porque le damos el relevo todos los días.
Me voy a apuntar esto del bar y la foto finish.
Bueno, en el programa lo digo como si fuera mío. Sí, claro. Que hay que ver. ¿Sabes que tenemos un teléfono que pedimos canciones? Un día te voy a dedicar una a la que tú quieras, ¿eh? Bien, vete pensando.
Me lo voy pensando. Una de foto finish también.
Vale. Hasta luego.
Hasta luego, hasta la una.
Hola, mi bebé. Buenos días, Madrid.
Buenos días.
Nuestro WhatsApp.
Otra vez colaboradora. Llámame.
Vamos a ver, discusiones.
628-091-117. Llámame. 628-091-117.
Buenos días, amigos.
Que yo quiero aportar hoy mi recuerdo de las manualidades.
Buenos días, guapetones.
Bueno, pues hablando de olores.
Buenos días, chicos. ¿Os estoy escuchando ahora mismo?
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Son las 11 y 33 minutos de la mañana, seguimos aquí en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid, y como os decía al principio del programa, hoy es el Día Mundial de la Prevención de los Incendios Forestales. Y buena manera de prevenirlos es mantener los bosques en condiciones. Ese es precisamente el proyecto de Reforestum, cuyo compromiso es ayudar a mitigar el cambio climático, restaurando y protegiendo los bosques originales. Y además, atención, acaban de asociarse a la marca de moda Balenciaga con el objetivo de crear conciencia precisamente entre sus clientes, vinculando cada compra online con un activo ambiental. Ahora vamos a ir conociendo precisamente este proyecto y sobre todo qué hacen en Reforestum. Y para conocerlo en profundidad, ya voy a saludar a Diego Sanz, que es el CEO de Reforestum. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Encantada de charlar contigo en este día importante, ¿no? Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. ¿Qué hacéis vosotros desde Reforestum?
Pues en Reforestum, como has dicho antes, lo que hacemos es promover la regeneración y la reforestación, ¿no?, de los bosques, como has dicho, originales, así como también buscar formas, digamos, innovadoras de financiar la conservación de ecosistemas ya existentes.
Cuéntanos en qué proyectos estáis.
Pues mira, Reforestum, como startup española, trabaja sobre todo a nivel nacional, donde tenemos varios proyectos de reforestación certificados por el Ministerio. Algunos proyectos los hacemos nosotros directamente y otros a través de socios que tenemos, pero también hemos plantado bosques en Francia y en el Reino Unido, y luego también ayudamos a proteger otros digamos proyectos de mucho más escala, ¿no? En este caso tenemos proyectos en Sudamérica, concretamente tenemos dos proyectos en Perú, hay un proyecto en Indonesia, hay dos proyectos en China. Pero bueno, estos proyectos, digamos, a larga escala y más a nivel internacional, no son proyectos que hacemos nosotros directamente. Nosotros estamos desarrollando una tecnología para que estos proyectos tengan más trazabilidad, más transparencia, que sean más creíbles, ¿no? Construir un poco de credibilidad y reconstruir transparencia a través de la tecnología. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es monitorizar los proyectos con imágenes de satélite. Digamos que cada semana obtenemos dos o tres imágenes de uno de los satélites de la Agencia Espacial Europea, y con inteligencia artificial lo que hacemos es intentar adivinar, porque es una ciencia a veces que tiene un cierto porcentaje de error, ¿no? Sí. ¿Cuánto carbono se está realmente, digamos, almacenando en estos sumideros de carbono? Entonces lo que hacemos es añadir una capa extra de verificación con tecnología para crear más confianza y que la gente al final, el consumidor final, pueda entender mejor y pueda confiar más en que estos proyectos realmente están teniendo un impacto real.
Ya, pero y luego con estas imágenes de satélite que hacéis, ¿cómo va evolucionando? Quiero decir, para que nos entendamos, estamos hablando de reforestar, pero claro, está la tecnología, hay personas que tú decías que son socios. Para hacernos una idea, ponnos un ejemplo práctico.
Vale, pues mira, pues como estabas hablando de un ejemplo práctico de un proyecto, uh-huh. Pues mira, en España lo que se hace es que se alcanza un acuerdo normalmente con una administración pública, con un ayuntamiento, con un gobierno autonómico. Entonces ellos nos ceden los terrenos para que nosotros podamos reforestar. Entonces uh-huh. nuestro equipo, tenemos un equipo de ingenieros forestales, diseña un proyecto forestal. Normalmente lo que hacemos es plantar muchas especies, entre 8, 12, 13 especies diferentes de árboles.
Claro, o sea, estamos para hablando la mayor... Perdona un momento, sí. Diego, discúlpame. Entonces, ¿son terrenos que han estado dañados por fuegos, en principio?
Vale, hay dos tipos de proyectos en este caso, ¿no? Tenemos proyectos en los cuales... el término reforestación, en final, en realidad, significa que tú plantas árboles donde uh-huh. antes había un bosque. En este caso sería la categoría de donde había un incendio.
¿Sí?
Y luego la mayoría de los proyectos que se hacen en España realmente no es reforestación, sino es forestación, que lo que se hace es que se planta en terrenos, digamos que eran terrenos de cultivo abandonados. La mayoría de nuestras actuaciones, de hecho, son en este tipo de terrenos.
Uh-huh.
En años anteriores, cuando ha habido incendios, lamentablemente, hace 2 años que hubo algunos incendios también bastante grandes, se intentó llegar a acuerdos con las administraciones para que se pudiera reforestar las partes incendiadas. Entonces, es un poco las dos uh-huh. cosas. Forestación y reforestación.
Uh-huh. Ha quedado claro. Entonces, una vez que os ceden los terrenos, que vosotros hacéis ese diseño, ¿no?, con el equipo que tenéis de reforestación, ¿cómo avanza el proyecto?
Pues una vez que están... luego hay unos convenios que, o sea, al final, digamos que todo el mundo quiere reforestar, ¿no? Pero también es una cuestión económica. Imagínate, este año se han quemado más de 200.000 hectáreas uh-huh. en España.
Sí.
Para reforestar eso habría falta cientos de millones de euros para poder reforestarlo, porque realmente cuesta mucho dinero.
Uh-huh.
Entonces lo que se hace es que hay incentivos para que el mercado invierta en proyectos de reforestación. Generalmente el mayor incentivo que hay, sobre todo a nivel corporativo, digamos, con las empresas, es que ellos puedan luego generar créditos de carbono para compensar sus emisiones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando diseñas el proyecto, además de intentar crear la mayor biodiversidad posible, se intenta maximizar la cantidad de carbono que el proyecto va a capturar a lo largo del tiempo. Estos proyectos normalmente son proyectos de 40 o 50 años.
Uh-huh.
Entonces es un poco eso lo que se hace. Luego, por ejemplo, en el caso de España, hay unas calculadoras oficiales del Ministerio de Transición Ecológica que en función de las especies, de la densidad de plantación, de cuántos árboles crees que van a llegar a vivir y a madurar a lo largo de estos 40 o 50 años, pues se calcula cuánto carbono se va a capturar. Y en función de ese carbono, pues luego digamos que hay un mercado que se llama el mercado voluntario de carbono, donde se puede incentivar que estos proyectos realmente puedan llegar a ser, ¿no?, a través de esta, digamos, inversión privada. No sé si he contestado la pregunta.
No, a ver, lo hemos ido entendiendo, pero es difícil, ¿eh? Quiero decir que es un proyecto bastante... Sí. ¿Cómo es esto de que participe Balenciaga también con vosotros? ¿De qué manera esto repercute luego para poder luchar contra el cambio climático y para los proyectos de reforestación y forestación?
Vale, pues mira, Balenciaga, de hecho, pertenece a un grupo francés que se llama Kering, que están súper súper avanzados con el tema de lo que llaman las estrategias de Net Zero, que en español sería algo así como la neutralidad en carbono, ¿no? Entonces, a día de hoy hay muchas empresas a nivel nacional, internacional, que tienen el objetivo de alcanzar la neutralidad a veces en el año 2030, a veces en el año 2050, ¿no? Entonces, en este caso, Balenciaga, de hecho, ya es una marca que ya ha alcanzado la neutralidad. Lo que pasa es que quieren ir un poquito más allá y, digamos, compartir el impacto positivo que tienen en el planeta con sus clientes. Entonces, con Balenciaga lo que hemos hecho, les hemos proporcionado tres proyectos de dos tipos. Uh-huh. El tipo de proyecto que hemos plantado en España con ellos, que está en Valencia, son 40 hectáreas, y es un proyecto a largo plazo, que es, digamos, la creación de un sumidero de carbono, uh-huh, en el cual se van a compensar CO2 a lo largo del tiempo, ¿no? Los árboles van creciendo, y van creciendo y van absorbiendo CO2, ¿no? Entonces, por eso se llama sumidero de carbono, ¿no? Y es, en inglés se llaman carbon removals, que es como eliminación de carbono, pero lleva tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un tipo de proyecto, eliminación de carbono a lo largo del tiempo. Y luego les hemos proporcionado otros dos proyectos que se llaman de evitación de CO2. Entonces, en este caso son proyectos que gracias a la financiación lo que se hace es proteger áreas, por ejemplo, del Amazonas. Entonces, gracias a que se protegen estas áreas del Amazonas, estas áreas no se deforestan, no se queman, no se convierten en tierras de cultivo. Entonces, el CO2 se garantiza que se queda almacenado en los proyectos. Uh-huh. Entonces, a través de nuestra plataforma hemos digitalizado estos tres proyectos de evitación de CO2 y de captura de CO2. Yeah. Y lo que hacemos es crear un sistema de trazabilidad para que cuando tú, como cliente de Balenciaga, te compras una prenda, esto a lo mejor creo que es la parte más fácil de entender, ¿no? Cuando tú te compras una prenda, ellos ya saben cuánto CO2 se ha emitido para fabricar esa prenda o ese artículo. Y también para que te llegue a tu casa, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la parte de comercio electrónico de Balenciaga. Uh-huh. Entonces, lo que hacen es que, si por ejemplo es un crédito de carbono del proyecto en Perú, cuando tú te compras una prenda de Balenciaga desde Estados Unidos o desde México, por ejemplo, ¿no?, te van a enviar un enlace para que tú tengas la trazabilidad y la total transparencia de que esta camiseta o estas zapatillas se han compensado con un crédito de carbono de este proyecto en concreto en Perú. Uh-huh. Si compras desde Europa, pues te van a enviar otro enlace para crear esta trazabilidad, de decir, vale, me he comprado estas zapatillas que se han compensado plantando X árboles en este proyecto en Palencia, ¿no? Entonces tú como individuo puedes encontrarte incluso en un mapa a través de nuestra plataforma en el cual digas, vale, este trocito de este bosque es el que se ha usado para compensar el CO2 de esta prenda, ¿no? Entonces estamos intentando que sea como más, más casi como un juego, pero también, una manera un poco educativa.
Bueno, pues en eso están también las empresas, instituciones, y entre todos tenemos que colaborar, sin duda, porque es el planeta, es el medio ambiente, es nuestra vida. Diego Sanz, CEO de Reforestum, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el Rayo Vallecano visita al Español
en el inicio de la segunda jornada liguera. Desde las 7:30 de la tarde os lo contamos en el Partido de la Onda, en el 101.3 y 106 de la FM. De nuevo, los vallecanos buscan asaltar Barcelona.
Sonido Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid.
¿Eh?
Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar,
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bueno, pues quedan 15 minutos para llegar a las 12 de mediodía. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid recibiendo, que nos hace una ilusión, esos mensajes y esas notas de voz a nuestro teléfono de WhatsApp, 628-091-117, como esta.
Buenos días. Hoy quiero dedicar mi canción a nuestra adorada ministra de Educación, que tantas alegrías nos va a dar este curso. Es una canción de Fito Fittipaldi, La casa por la teja.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel.
Bueno, pues es Pilar, nuestra colaboradora, ¿eh? Sí, nuestra oyente que está siempre ahí fiel. Muchas gracias, como siempre, Pilar. Esta canción para ministra, dedicada, personalmente, por Pilar. Y también tenemos más notas, ¿no? Lourdes, venga, dale.
Buenos días, Madrid. Soy Pedro, de Leganés. Me gustaría que me pusierais a Carlos Cano, Habanera de Cádiz.
Estuve, niña La Habana. No se me puede olvidar tanto Cádiz ante mi ventana.
Vamos a escuchar este tema que nos pedíais, 628-091-117. Aquí seguimos, en Onda Madrid.
Pude contemplar las olas de la caleta, qué plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo, que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo.
Bueno, pues así en coches de caballos, nos vamos relajando, que también nos viene bien de vez en cuando ir bajando un poquito el ritmo, que vamos muy estresados, vamos muy estresados. ¿Estará estresado Luis Nemolato? Le voy a saludar ya. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Estás por ahí?
Estoy aquí, ¿me oyes?
Ahora sí. ¿Te has escondido debajo de la mesa o qué?
El estrés me había ido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, mejor ahora contigo, hablando contigo. Muy bien, a ver, es como se puede dormir estas noches, ya es todo mucho más relajado, gracias a Dios.
¿Te has quitado el pijama o te lo has puesto? Porque hoy 17 graditos, ¿Te has tapado con la sábana?
Me he tapado con la sábana. Ajá. Es que llevaba yo unos días que se me rompió el aire acondicionado y he estado durmiendo con el ventilador, como cantaba Jesús Vázquez, a 2 centímetros escasos de mi boca. O sea, ha sido una cosa terrible. Pero bueno, ya está, ya se pasó.
Bueno, va a venir calorcito el fin de semana otra vez. No tanto, pero que sepas que tampoco te vengas muy arriba y tener el ventilador a mano, por si acaso. Bueno, que no vamos a hablar de tu estilismo, que nos encanta siempre. siempre, pero vamos a hablar de otros estilismos que nos llaman la atención, bueno, que te han llamado a ti la atención, ¿no? ¿Qué es eso de las políticas influencers y qué llevan?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que hay de repente una nueva ola de mujeres en el ámbito internacional que están dando nuevos aires a la moda y a la política también, ¿sabes? ¿Eh? Y fíjate, si hace unos días pues Colombia cambiaba de signo político, que parece ser que durante pues décadas había estado gobernado por el ámbito más conservador, ahora habían cambiado de color, ahora era un gobierno de izquierda, y parece ser que una de las artífices ha sido Francia Márquez, que es una mujer negra, que es la primera vez que una persona de color pues llega a un puesto de poder en un país sudamericano, olvidando Brasil, ¿no?
Vicepresidenta, vicepresidenta.
Vicepresidenta, sí, no es moco de pavo. Y la verdad es que lo ha hecho, pues fíjate que siempre hablamos que nunca hay que, la moda siempre no puede interferir el mensaje, tiene que apoyarlo. Y si no logras saber cómo apoyar tu mensaje, intentar que pase lo más discreto posible. Pues ella ha optado por todo lo contrario. Ella ha llevado la moda, ¿cómo te diría?, de ascendencia africana a todos los mítines, hasta el punto de que, vamos a ver, que ella ha protagonizado hasta tribunas de opinión en el New York Times. Que no es, o sea, no es una cosa absurda. Y
no, al revés, tiene mucho prestigio.
Sí, porque ella, pues, estampados que identificamos como africanos, pero con unas hechuras que eran un rollo muy caribeño, y así ella iba a los mítines. Hasta el punto de que, al final, el mensaje era lo que llevaba puesto. Era, oye, ¿podéis identificaros conmigo? Si el 60% de la población colombiana es ascendencia africana, pues es, oye, identificaos conmigo porque yo soy vosotros. Y además es que no lo oculto, no me pongo un traje de chaqueta. No, o sea, yo soy, pues vuestra raíz africana la llevo yo encima, la llevo yo.
Además, ella lo ha reivindicado y además con éxito.
Claro, la reivindicación más absoluta. Y luego, fíjate, en el otro lado, que no tiene nada que ver con el punto folclorista, ¿no? Está Sanna Marin, que es la presidenta de Finlandia.
Sí.
Y es una mujer común y corriente. Es decir, que si va a un desfile o si va a un concierto o si va, ella se pone sus lentejuelas. Que de repente al día siguiente tiene que ponerse un traje de chaqueta con unas zapatillas de deporte, también, que tiene que ir a la OTAN, pues por lo que hemos visto hace unos meses nada más, ¿no? Venía a la OTAN y tal. Ella se vestía como cualquier otra mujer de su tiempo y de su edad. Que fíjate que parece una chorrada, pero tampoco lo es, porque generalmente nosotros nos vestimos de una manera para nuestras cosas oficiosas. Sí. Y otra ropa para las cosas oficiales. Es decir, lo típico de esta ropa de domingo o esta ropa de salir y esta ropa de
trabajo. Te adaptas a las circunstancias.
Exacto. Y ella lo que ha hecho ha sido, oye, yo no voy a diferenciar entre lo que es mi ropa de mi vida privada con mi ropa de ir a trabajar, porque en realidad son la misma cosa. Entonces, eso que parece una, pues ya te digo, una cosa como bastante fácil de entender, se ha convertido en algo revolucionario.
Sí, porque al final lo que hace es que empatiza, ¿no?, con el común de los mortales, y se va a un festival y se pone una chupa de cuero con unos shorts, y eso es verdad que no estamos acostumbrados a verlos en la clase política.
Pero incluso también dices, bueno, yo voy a trabajar con, pues llevo mi chupa de cuero también con mis, a lo mejor con mi zapato tacón y mi vaquero, ¿sabes? Sí. Pero así me voy al Consejo de Ministros. Que eso, no estamos familiarizados todavía con esa forma de ver o de entender la moda, y que también es, a lo mejor es algo muy escandinavo, ¿no? Es algo de muy, se naturaliza todo muchísimo, ¿no? Y a lo mejor aquí todavía entendemos que hay una ropa con la que vas más acorde con la circunstancia, que es más oficial y más seria, y otra que es de cuando tú sales con las amigas, ¿no?
Bueno, es verdad y que ella, son estilismos muy populares, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es igualarte con el resto, no deja de ser una ciudadana más.
Exacto, uh-huh. Eso es. Claro, ese es el concepto. ¿Qué es el concepto político escandinavo, en realidad? Es el de, como incluso los propios reyes, ¿no?, de Suecia, que los niños iban a un colegio normal, como cualquier otro niño, público incluso, sin ningún tipo de escolta, ni nada de nada, ¿no? Entonces, uh-huh. Es como una implicación con la ciudadanía tan grande que es, oye, es que, bueno, yo me toca gobernar ahora, pero que podrías gobernar tú mañana, ¿no? Es un poco el concepto.
Oye, Luis, ¿qué ha pasado? Que ha habido una polémica con un vestido de Valentino, ¿por qué?
Ah, pues mira, eso viene un poco por la tendencia del, un poco el free nipple, el genderless. Pues mira, resulta que Florence Pugh, que es una actriz americana, bueno, pues la invitaron a una desfilata que se hace en Roma a comienzos del mes de agosto, en el cual, ella se puso un vestido de Valentino, de rosa Valentino, y no llevaba sostén, no llevaba uh-huh. mujer.
Sí.
Entonces, bueno, ella además en sus redes sociales, ya sabes que las redes sociales ya es como el notario de nuestra vida,
pues, sí.
Pues ella lo publicó y entonces pues dijo, pues vestida de Valentino, es un vestido maravilloso, bla, 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 y bueno, no llevo nada debajo porque era un vestido transparente.
Sí.
Y decía algo así como, mis pezones ya están cubiertos.
Uh-huh.
Bueno, pues no te puedes imaginar, como habla, igual que decimos que las redes sociales son como el notario de nuestra vida, también son el juez y el verdugo de las malas conciencias,
pues
¿no?
Sí.
Y entonces resulta que tuvo una avalancha de mensajes, pero terroríficos, en la que a ella, pues primeramente le dicen que no tiene vergüenza, bueno, de todo tipo y calado. Pero sobre todo había unos que lo que hablaban era de cómo se atrevía a ponerse algo así teniendo un pecho tan pequeño, que ya te quedas loco, claro.
Ya.
Claro, que es como...
Es verdad que lleva un vestido de tul fucsia, que transparente, efectivamente,
claro.
En el que se aprecia el pecho. Pues sí, se
claro,
ven los pezones y se aprecia, efectivamente.
Pero fíjate, Nieves, que estas cosas, a ver, que la libertad sexual en la moda es algo de los años 70 con Yves Saint Laurent, uh-huh. que fue el primero que sacaba sus blusas halter, que eran de organza, con el pecho al descubierto.
Sí.
Claro, pero se debió entender como que era algo de pasarela, no algo de vida común,
sí.
¿no? De algo de vida cotidiana.
Uh-huh.
Entonces, hoy por hoy, pues como existen también estas corrientes, por un lado, a lo mejor, genderless, y por otro lado, todo lo contrario, totalmente conservadoras y tradicionales y tal, ella se dio como en la diana de todos los ataques, ¿no?
Uh-huh.
Cuando al final dices, pero vamos a ver, si esto es ropa, si es un cuerpo, vamos, ¿qué hay que ocultar, no? Y sobre todo es que cada uno se ponga lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Independientemente de tú lo que opines sobre el tamaño o no de su pecho.
Ya sabemos que las redes sociales efectivamente sirven y además mucha gente se oculta en el anonimato para lanzar esos dardos en la diana de cualquiera. En este caso, pues le ha tocado a Florence Pugh, a la actriz inglesa, que efectivamente ha tenido que reaccionar a esos comentarios recibidos
sí.
por lucir ese diseño de Valentino. Que esta noche, a ver, va a hacer fresquito también, ya la semana que viene hablamos. A ver si te vas a tener que poner la camiseta.
¿Te tendré que poner un jersey de cuello alto? ¿Tú crees?
No, no creo yo. Bueno, un besito muy fuerte, Luis.
Un beso enorme, Nieves.
Chao, hasta luego.
Gracias. Chao, chao, chao.
Pues llegamos con música, la que nos piden en el 628-091-117. En este caso nos pide Fernando la música de Tequila, este Salta, que queremos compartir. Así, saltando, 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 fíjate que hemos llegado ya al boletín informativo de mediodía y después vamos a recuperar un tema mítico, 35 años de El Aquí No Hay Playa. Vamos a hablar con Bermúdez, con el cantante de Refrescos, para que nos cuente cuáles son sus proyectos y sobre todo para hablar de esta canción que todo el mundo sabe y tararea. Vamos a hablar con Bernárdez, que es el cantante.